Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.
Sí. Ahora sí. Bienvenido, señor Pablo González, de vuelta acá. ¿Cómo
qué gusto,
anda?
Qué gusto otra vez.
El señor exámetro.
El señor de los libros.
Bueno, por fin, bien. Acá tenemos con de vuelta con las recomendaciones de libros. Nos pone muy contentos recibirlo acá. En la mañana de Miravoz. Bueno. Usted ya conoce acá, así que arranque cuando quiera.
Viste que yo me pongo ansioso y antes de venir para acá, entonces voy a la biblioteca mía o a la de exámetro y empiezo a ver con qué puedo llevar. Bueno, y me entusiasmo demasiado a veces. Bueno, lo bueno es que este tiempo en que no nos hemos estado encontrando no me ha permitido leer bastante. Ajá. Y bueno, hice una selección, estaba viendo varias, hay mujeres, hay novedades editoriales muy comerciales y hay otro que es más lo que nos gusta a nosotros, ir por el borde. Uh-huh. Venía para acá y venía hablando de las ciudades, ¿no? Sí. Y recién hablábamos también de las ciudades y su pulso urbano, uh-huh. cómo impacta nuestros sentidos. Y no fue de casualidad que manoteé, porque me gustó mucho el último libro de Liliana Villanueva. Liliana Villanueva es una escritora argentina, ella es de profesión arquitecta, también es periodista. Hemos recomendado de ella Maestros de la Escritura y Las clases de Eve Huart. ¿Mm? Si bien su profesión está ligada a la arquitectura, y es a donde nos lleva este libro, ella siempre estuvo muy vinculada con el mundo de la literatura y la escritura. Hizo nada más ni nada menos que la compilación de las clases de Eve Huart, que es un tesorito que a todos aquellos que les gusta la escritura lo deben tener, y también Maestros de la Escritura. Liliana Villanueva nos trae de Blatty Ríos. Este libro fue escrito en el 2020, una portada muy linda, que se llama Otoño Alemán. Uh-huh. Por esas cosas de la vida y de lo andariega que es Liliana Villanueva se encontraba ejerciendo sus primeras dotes de arquitecta, se encontraba el 9 de noviembre de 1989 en Berlín. El día de la caída
del muro.
Sí, ¿mm? Sí. En Otoño Alemán, ella, en forma de crónica de viaje, pero también de punzante analista político, analiza la forma de ser que llevaba estas dos Alemanias. Ella por su profesión, que recién estaba empezando, tenía la posibilidad de poder transitar en ambas Alemania. Junto con, en ese momento, que era su novio, que era Jan, que tenía como una especie de doble nacionalidad. Entonces tenían un pase por 24 horas de poder transitar. Sí. Y poder ver, vivenciar las dos Alemanias. Claro. Las formas de ser. Es un libro sumamente entretenido. No ahonda en lindo. Cuestiones sociopolíticas o de análisis político, como podrían ser otros libros, sino que es una crónica casi de viaje, como bitácora, de experiencias personales ligadas a esa semana que fue de los grandes
¿Qué,
cambios.
¿Qué te parece?
Imagínense que en esa época no había internet. No había, la televisión terminaba, era todo un tema en llegar a tener esas noticias. Ese 9 de noviembre, ella lo cuenta de forma improvista, nadie sabía, incluso el anuncio lo hace un estadista de rango medio, prácticamente, ¿no? Y bueno, y ella analiza con una pluma muy, muy exquisita, muy crítica, ese día donde a las 9 de la mañana del 10 de noviembre se abre el muro, y ella está justamente en un lugar donde no existía el muro en sí, sino que había un puente. Ajá. Y retrata y es gran parte del libro, ese día y las miradas y lo que significó para el Berlín recibir esa otra parte de Alemania. Mira. Que los identificaban por la ropa, por lo que consumían. Ese mismo día, de Berlín, el gobierno que recibe a esta otra Alemania de extramuros, le dan 100 marcos. Gente que prácticamente no estaba acostumbrado a manejar dinero. Y sobre todo, donde dice Elena Villanueva, del otro lado de la Alemania de social democrática, había muchos productos, pero poco dinero para
acceder.
Para acceder, ¿no? Entonces habla de lo que significó para las calles de esa Berlín, que era una Berlín floreciente, del auge. Saliendo de una muestra internacional de arquitectura, recibir a esa gente y incorporarla. Uh-huh. Muchos de ellos no vuelven ese mismo día, otros se quedan, otros vuelven. Pero bueno, un libro que a mí me gustó muchísimo, Otoño Alemán, de Liliana Villanueva, son de esos libros que ocurre todo y ocurre el cambio del mundo en una semana.
Literalmente.
Uh-huh. Literalmente. Bien. Divino. Me encantó mucho. Vamos por algo bien comercial. Isabel Allende no se cansa de generar títulos. Debe estar llegando casi a los 80 años, Isabel, sí. Isabel Allende. Cada libro es un boom. Tiene un perfil de seguidores y seguidoras que son muy fiel, uh-huh. que esperan su libro. En esta también es una portada, una edición que es muy consecuente con el libro anterior de Isabel Allende. Isabel Allende con El viento conoce mi nombre, ya desde el título. Isabel Allende sabe muy bien que no se anima a caerle mal a sus seguidores. Claro. Entonces,
la llevamos bien hasta acá.
La lleva bien. No vamos a hacer cosas raras.
No vamos a pudrir. ¿No?
Y en esta es una... Yo la alcancé a leer. Conmueve. Isabel Allende siempre sabe muy bien cómo conmover. Son dos historias paralelas de dos niños. Un niño, Samuel, que sus padres... En la noche de los cristales rotos, con intento de salvarlo, lo meten en un tren sin destino. Luego se hace un reconocido violinista. Y paralelamente con una historia parecida del desarraigo de la niñez, la lleva a Arizona en el 2019, una familia escapando del Salvador. Uh-huh. ¿Sí? Dos historias, dos partes del mundo, dos muy distintas, que por ese magistral uso de la prosa que tiene Isabel Allende, lo junta en una conmovedora novela que no va a defraudar, uh-huh. a pesar de su precio, no va a defraudar.
Sí, a pesar de su precio. También hay que decirlo.
Sí, un libro que está cercano a los 10,000 pesos. Sí, sí.
¿Apa?
Sí, sí.
¿A los 10,000 pesos?
A los 10,000 pesos. A los 10 pesos. Si querés libros también en esa línea, no, Pablo.
¿Eh? Pero no te defrauda.
No te defrauda. Pero bueno, también, a ver, otro que trajimos de las novedades editoriales, otro libro esperado era el último de Eduardo Sacheri.
Ajá. Mm-hmm. Sí.
Ya conocemos. Sí. Sacheri escribe voluminoso.
Sí.
Con nosotros,
claro, dos. Eso, por lo menos poner muchas hojas,
por lo menos. ¿Sí? Eduardo Sacheri con nosotros dos en la tormenta vuelve sobre sus elementos que constituyen su identidad literaria, la amistad.
Ajá.
El fútbol.
Sí.
Claro.
Y lo ubica en un contexto donde él, como profesor de historia, se mueve muy bien y tiene mucha data, que es en el 1975. Uh-huh. Dos amigos que... muy actual en Argentina, que intenta en las dos posiciones ideológicas una brecha, intenta esas posiciones ideológicas antagónicas ubicarlos en lugares distintos. Pero bueno, Eduardo Sacheri siempre nos deja esto de que la amistad y los vínculos y la forma en que lo expresamos los argentinos trasciende estas ideologías aún en los contextos más extremos.
Claro.
Aún en los contextos más extremos. Esta novela tiene de todo, tiene un toque de aventura por el contexto, tiene una mirada política, y como dije ya, los elementos siempre, el fútbol, la amistad, los códigos, esa argentinidad que tan bien describe Eduardo Sacheri. Realmente es un libro que se va a vender mucho. También es un libro que está 9.100 pesos.
Mira.
Sí, esos son los precios que estamos...
Digamos que los libros en general están bastante saladín.
Sí, muy salados y con modificaciones en los precios semanales.
Ajá.
Semanales. Sí. Siempre repetimos que la industria del libro está atravesado por dos grandes holding, que son la de las papeleras y la de la tinta.
Claro.
Sí, solamente dos pasteras en Argentina, que son las que definen el precio, y la tinta que no se fabrica en Argentina.
Y también, no quiero meterme en otro tema y sacarte de la columna, pero también hay concentración en cuestiones editoriales.
Sí, editoriales, ¿no? Por supuesto.
Bastante.
Miren
quién trae la
editorial. Claro,
sí, sí. Sudamericana, sí, Alfaguara. Sí, sí. Y después, bueno, sí.
Alfaguara, Penguin, sobre todo. A ver, los libros más vendidos en la última feria del libro fueron los libros de Alfaguara. Si vos te ubicás en la feria del libro, ¿quiénes son los stands más multitudinarios? Claro. Son verdaderos monstruos.
Claro.
¿Sí? Claro. Siempre nos recordamos de que alguien que a la hora que nosotros queremos mucho, que es Andrés Mego, que es el de la editorial Hojas del Sur,
sí.
Él nos contaba que él fue muchísimo tiempo administrador del primer Ateneo. En una feria del libro, con lo que ganó el Ateneo en una feria del libro, hizo dos sucursales más en el Gran Buenos Aires.
Wow.
Sí. Esos son los volúmenes de venta.
Claro.
Por suerte, el libro más vendido en... Que no lo traje porque no me gustó. El libro más vendido en la última feria del libro fue la de una argentina, que ya la hemos nombrado un montón de veces acá, que es Dolores Reyes.
Sí.
Con la continuación de Come Tierra.
Claro.
¿Se acuerdan que habíamos hablado?
Sí. Hablado de Come Tierra. Sí, sí,
bueno,
señor.
Llegó finalmente luego de... más de cuatro años, llegó la segunda parte con narrativa hispánica, creo que es la... Sí, Alfaguara. Con Alfaguara pasó de una editorial muy pequeña a ser el libro más vendido en la Autofrit, que es una argentina y es mujer, celebramos eso.
Sí, claro.
Pero qué interesante, más allá de los libros en sí, las recomendaciones, qué interesante, ¿no? Esto está conocer un poquito de lo que hay detrás,
sí,
¿no?
Sí,
de esta industria que por ahí a veces no sé, uno va, le gusta el libro, si puede lo compra, lo disfruta, claro. Pero no conoces todo ese trasfondo.
En una entrevista que le hacen a Bolaños, un gran escritor chileno, pero que hizo toda su carrera en México, un día lo entrevistaban y le preguntaban sobre el proceso de escritura. Dice que es un proceso sumamente angustiante para él, que él envidiaba a sus lectores, que luego de todo lo que a él le pasaba, que bajaba 10 kilos, someterse al escarnio del éxito, escribir y reescribir, y que luego tu lector lo cómodamente lo disfrute, dice, en su casa, tirado en el sillón, leyendo. Dice que él envidiaba eso, ¿no? Sin meterse en la industria editorial, ¿no? Otra recomendación, sí, y en esta nos jugamos, es la queridísima Cristina Peri-Rossi.
Uh-huh.
Cristina Peri-Rossi es una, a ver, a mí es de las escritoras uruguayas que más me encantan, eternamente perseguida. Cristina Peri-Rossi ella confesaba libremente su amor hacia las mujeres, militaba desde ese lugar su escritura, su poesía, es más reconocida como poeta, a pesar de que, bueno, su gran novela, La nave de los locos, incluso se hizo una película,
sí.
Y la que vengo a recomendar hoy es La insumisa.
Ajá.
Si hay algo, un adjetivo que describe a Cristina Peri-Rossi, perseguida, eternamente rebelde, es la categoría de insumisa. En este libro de Cristina Peri-Rossi retrata, a modo de autobiografía, su niñez, donde ella confiesa, a los 6 años le confiesa a su madre que está perdidamente enamorada de ella y que va a ser su amor toda su vida. Entonces, en esta, de una forma también irónica, que nos hace recordar a ese equilibrio entre la salud mental y la ironía, sí, a Sylvia Plath, donde, bueno, ella va logrando sus primeros años de vida, sus primeras experiencias amorosas, su experiencia en la escuela, cómo las instituciones querían doblegarla a ella, que esta era la forma de escribir, que no podía escribir de esa manera, que no podía vestirse de esa manera y que no podía jugar a eso que los niños jugaban. Cristina, como una real insumisa, hacía oídos sordos a eso, y hoy tenemos una escritora bellísima. Aquella que quiera, que ha leído su poesía, la invito a sus dos novelas, La Insumisa, novela biográfica, que es la que presentamos hoy acá y que recomendamos, y La Nave de los Locos. Cristina Pérez Rossi, divina, nos encanta.
Bien.
Otra mujer, si yo les digo Annie Arnaud,
no.
Es lo que suele pasar con los premios Nobel.
Bueno,
es la última ganadora del premio Nobel. Francesa, sí. Ella, muy cuestionada por el mundo académico, por la Academia de las Letras, porque Annie Arnaud siempre escribió a partir de hechos personales que la definieron a ella. La muerte de su padre, la muerte de su madre, cuando se enamora perdidamente de un hombre casado, una especie de biografía con la mujer helada, pero siempre escribió a partir de ella. La criticaban porque la Academia comúnmente no es muy amigable de reconocer a lo que se llama la literatura del yo.
Claro, sí, la constante autorreferencia.
La constante autorreferencia.
Sí.
¿Cuál es el plus que lo que Annie Arnaud, que lo hace de forma magistral?
Claro,
y lo hace de forma poética.
Si estaba hecho
exactamente
de un modo que es literariamente
y bueno. Tal cual. Y en el mundo, cuando yo a veces le consulto a algunos que leen mucho y algunos escritores, ¿qué opinan de Annie Arnaud? Y dice, bueno, eso, ¿no? ¿Cómo se puede construir a partir de algo personal, ¿no? Cuando la ficción está adentro de uno, ¿no? Y lo que tiene la magistral de Annie Arnaud es que hace esa literatura del yo que te deja la duda de ¿realmente habrá sido así? ¿Realmente le habrá pasado esto?
Claro.
Aquel que quiera leer Annie Arnaud y se deje conmover por ella, son de los libros que siempre decimos nosotros en la categoría de ojo con los domingos a la tarde, leer estos libros.
Okay.
No lo leas el domingo a la tarde.
No lo leas el domingo a la tarde, ¿sí?
Sí, sí.
Lo bueno, la ventaja que tiene Annie Arnaud, que escribe cortito. Escribe cortito.
Es chiquitito el libro.
Vamos a recomendar para que entren con una mujer. Annie Arnaud recorre los últimos meses de vida de su madre, con lo cual volvemos sobre un universal de la literatura, la relación entre padres e hijos, ¿no? Y especialmente de las mujeres con su madre. Una madre muy, muy especial hacia ella, y recorre esos últimos años con un Alzheimer de su madre. La prosa y la dulzura con lo que hace le gana el bajón. Le gana el bajón. Describe los últimos años y los últimos minutos de su madre de una forma hermosa que, si bien logramos conmovernos, ¿sí?, no nos deja ese vacío. No nos dejan esas ganas locas de ir a abrazar a nuestra madre, ¿no?
Claro.
Nos dejan, como se llama, una mirada un poco más no sé si más alegre, pero sí más en contexto de la vida de nuestros padres y el resultado de ellos y sobre nuestra crianza.
Bien.
Pablo, sé que tenés más.
Tengo uno.
Uno, porque yo te quería preguntar por lo que va a pasar el lunes.
Dale.
Entonces, si querés, vamos con ese que te queda y me contás rápido.
Tengo que elegir acá. Elijo con Alejandro Zambrano. Alejandro Zambrano, el último de Alejandro Zambrano, muy esperado. A Alejandro Zambrano lo queremos muchísimo, es un gran escritor chileno. Él la pegó en el ángulo con Poeta Chileno, esa gran novela que hoy es un clásico, la novela latinoamericana. Acá, en literatura infantil, él recomienda, él dice Alejandro Zambrano, que si hay un niño que elige este libro, que sea supervisado y acompañado por sus padres, dice, ¿no? Porque se mete con pequeños textos, ¿sí?, que reflexionan, todos ellos de ficción y algunos autorreferenciales, sobre la paternidad. Ajá. La paternidad contada desde los ojos de los niños. Ah. Por eso se llama literatura infantil. Tiene textos muy cortitos, muy cortitos, y lo que tiene Alejandro Zambrá, que es esta picardía latinoamericana. Ajá. Y esa cosa que tienen los chilenos, que él siempre dice, para lo único que servimos los chilenos para escribir poesía. Y tiene esa cosa necesaria, irónica, para encarar un tema tan complejo como el ejercicio de la paternidad. Sí. Los recomendados es Carta al Hijo, no, está muy buena. Pero bueno, tiene esa vueltita de tuerca a lo que hace la paternidad con nosotros, con uh-huh. nosotros los varones.
Sí. Claro, bien.
Muy recomendado. Muy recomendado.
Muy recomendado. Bien. Bien. Bueno, no, te decía, este lunes hay actividad intensa en Exámetro.
Toda la semana, Pablo.
Toda la semana. Toda la semana. Bueno, yo sabía del lunes, sí, digamos, de la visita.
Sí, sí, y hoy anunciamos la otra. Por esos azares que tiene la literatura y que tiene el CIPRE 180 en Exámetro, muchos de nuestros amigos lectores van por el palo del psicoanálisis y de la psicología y todo eso. Este lunes tenemos nuevamente el placer de tener en Argentina y tener en nosotros, con nosotros, a Edgardo Scott. Edgardo Scott es un psicoanalista argentino que vive hace mucho tiempo en Francia. Él escribe particularmente ensayos. Hemos hablado de Contacto, Casa uh-huh. Virgen, Caminantes. Es el traductor de Dublineses, de Joyce. Y nos presenta su último ensayo, que se llama Escritor Profesional.
Así es.
Un libro que va a traer cola, va a traer de hablar, porque es una mirada muy irónica, a veces también confrontativa, con este nuevo perfil de escritor. Con estos, algunos de los que hemos hablado, él dice, con aquellos que cuando hablas con tu editor y no con el escritor, da ciertas mañas, ciertos tips para diferenciar el escritor profesional del escritor.
Claro.
Bien. Así que el lunes a las 19 horas, ahí en Exámetro, vamos a tener el placer de charlar con Edgardo Scott y ver y poder pelearnos con él, a ver, desde los lectores y algunos escritores que van a ir también, claro, a ver qué piensa y cómo define Edgardo Scott al escritor profesional.
Exactamente.
Chao, título irónico. Sí, también claro, él va a aprovechar para presentar una reedición de su primer novela, que es El Exceso. Así que bueno, va a estar bueno, porque más que una presentación va a ser una charla y un intercambio de cosas con Edgardo Scott. Y el sábado, para que esto pase más de una oferta a un regalo, el sábado hacemos la presentación de un libro que se editó en España por una editorial española. Es una compilación de escritores psicoanalistas españoles, portugueses, uruguayos, algunos argentinos, dentro de los cuales tenemos un merlino, que es Juan Manuel Eulogio, psicoanalista y músico él, sobre un libro que se llama Locura y Creación.
Ah, mira qué interesante.
Interesantísimo. Yo ya no pude, ya lo leí. Si bien por ahí cuesta seguirle ese lenguaje que tiene el psicoanálisis, pero un libro donde vamos a encontrarnos no solamente desde el análisis artístico, sino también desde lo vivencial, desde el dolor, desde el desamparo, de lo que junta y qué hay en el medio y cuál es el abismo entre la locura y el acto creativo.
Bien. Eso es el sábado que viene.
Eso es el sábado a las 19, también en el Exámetro. Ya lo vamos a poner en los flyers. Va a ser una oportunidad muy, 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 muy linda para encontrarnos. Hemos hablado en literatura de la locura y la literatura.
Bien.
Van a haber ejemplos de, por supuesto, hay de análisis de Sylvia Plath, hay análisis desde Van Gogh, hay análisis de Alejandra Pizarnik. La invitación es no solamente a los amigos del mundo PSI, sino también a todos aquellos que quieran pegar una mirada distinta sobre el acto creativo y la y la locura.
Y la locura.
Bien. ¿Mm?
Excelente, excelente retorno de Pablo González a la mañana de Miravoz, que se va, por supuesto, a repetir.
Se va a repetir, por supuesto.
Así que están hechas las invitaciones.